Buenas tardes. Efectivamente, tú ya en la introducción nos has dicho qué significa o el porqué de la conmemoración o celebración del Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer. Ese es el objetivo. Muchas veces yo me he atrevido siempre a decir que no celebramos nada, en todo caso conmemoramos algo, y debe servir para conocer un poquito más el objetivo que persiguen tantos colectivos que en nuestro país nos permiten conocer un poquito más, no solamente a estos enfermos, sino una parte, yo diría, mucho más importante por el trabajo que realizan los familiares que tienen a su cargo alguna persona que padece esta enfermedad, que muchas veces están en un segundo plano y habría que prestarle mucha más atención. Buenas tardes, en primer lugar, y como hemos estado anunciando en nuestros informativos, muchos colectivos han aprovechado el fin de semana en la provincia para salir a la calle e informar sobre el Alzheimer y del trabajo que realizan estas asociaciones. Y en Andújar, esta asociación ha empezado esta semana, también lo decíamos ayer en el informativo, con una misa que se ofició en la parroquia San Bartolomé. Y hoy, aquí en Radio Andújar, íbamos a tener la oportunidad de contar con miembros de este colectivo, adelantándonos al 21, mañana, en el que se va a conmemorar esta efemérides. Para conocerles un poquito más, algo que, bueno, para nosotros, desde luego, no son desconocidos, pero para divulgar un poco más el trabajo que realizan y, obviamente, para conocer la semana de actividades que han preparado para que nos acerquemos más. Les voy a presentar a quienes hoy nos acompañan. La presidenta, María Teresa Gavilán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Porras, que es el secretario de esta asociación, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros Elena Gómez, que es vocal del colectivo,
buenas tardes.
Isabel Clemente, que es trabajadora social, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Araceli Jodar, que es colaboradora también de esta asociación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Precisamente, Araceli nos decía algo cuando estábamos organizando esta mesa redonda que yo creo que nos debe llegar al corazón. A mí me gustaría empezar por aquí, porque cuando se forman colectivos, asociaciones con un objetivo, divulgar, pues en este caso, qué es el Alzheimer, qué pretende una asociación, cómo se trabaja con estas personas y con sus familiares. Y cuando llevas años y te paras con alguien en la calle, le das información o le dices, yo soy miembro de tal, y te dice, ah, pero esa asociación existe. Cuando llevas tantos años y el trabajo que se realiza, yo creo que eso desilusiona. Te vienes abajo porque dices, bueno, pero ¿y todo el trabajo que venimos haciendo durante tantos años dónde está? Supongo, Teresa, que eso, ¿no? ¿En qué hemos fallado para que a partir de ahora digamos, oye, no, es que no somos nuevos, llevamos tantos años y hacemos esto? ¿Sirve para eso?
Así es, efectivamente la Asociación de Alzheimer de Andújar lleva funcionando desde el año 99... uno de los objetivos que tiene planteado, desde luego, es precisamente darla a conocer al mayor número de personas. Somos conscientes de que hay personas que tienen Alzheimer y, sin embargo, no están ni siquiera, digamos, asociados, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer es, digamos, divulgar y, por decirlo de alguna manera, promocionar la asociación. Bien, ese precisamente es uno de los objetivos que plantea el Día Mundial del Alzheimer. Este día, fundamentalmente, el objetivo prioritario que tiene es dar a conocer a la sociedad en general, digamos, lo que es la enfermedad, es decir, en qué consiste la demencia y los problemas con los que nos enfrentamos diariamente todos los cuidadores. Esta enfermedad realmente, yo pienso, o desde la asociación creemos, que tiene un doble reto, es decir, un reto sanitario y un reto social. Entonces, ese es uno de los objetivos que pretende la asociación también, evidentemente, dar a conocer la enfermedad, dar a conocer los problemas que estamos teniendo diariamente. Es una enfermedad dura y es una enfermedad que implica, cualquier enfermedad es dura, por supuesto, o sea, yo no quiero infravalorar ninguna enfermedad, todas son difíciles y todas son duras, pero esta, digamos, tiene un problema añadido y es el del cuidador. Son personas que necesitan prácticamente las 24 horas de dedicación y eso ninguna persona, ningún cuidador puede hacerlo, porque si no significa romper el proyecto de vida del cuidador. Entonces, es un tema que la sociedad en general pues no está sensibilizada, hay digamos sectores que sí lo reconocen, pero suelen ser, digamos, muy reducidos. Entonces, efectivamente, queremos divulgar la asociación, queremos divulgar las actividades y, bueno, y efectivamente queremos colaboración y apoyo, pedimos colaboración y apoyo desde las instituciones, tanto sanitarias como administrativas. Uh-huh. Así es.
Muy bien, esta digamos que es la tarjeta de visita, la presentación de nuevo, porque no es la primera vez que vuestra asociación se ha presentado ante los medios de comunicación, en el caso ante Radio Andújar, pero conviene porque bueno, la audiencia de esta casa no se limita exclusivamente a la ciudad, sino que pasamos la frontera para que se nos escuche en la comarca, en la provincia limítrofe, y es posible que muchas personas que en este momento nos sintonicen, que tengan el problema, digan, ah, pues mira, este colectivo me puede echar una mano. Y darse cuenta que no se está solo, no se está sola, que muchas veces se piensa que uno tiene nada más el problema, y cuando descubre que hay muchas familias que comparten estas situaciones, la cosa ya cambia. A mí me gustaría, si os parece, que no se convierta esto en una pregunta-respuesta, sino que podamos hablar, transmitir vuestras inquietudes, lo que estáis haciendo, y que en cualquier momento podáis interrumpir, ¿no? Y que se haga esto pues más ameno, ¿no? Hemos tocado una parte fundamental, que son los cuidadores. Yo quiero que prestemos especial importancia a eso, pero puesto que estamos en la semana en la que os habéis organizado para hacer actividades, antes de adentrarnos en lo que es lo que hacéis a lo largo de todo el año, que conozcamos un poquito más a las personas que sufren esa enfermedad y a quienes tienen a su cargo alguna de ellas, me gustaría que alguno de vosotros me dé a conocer las actividades que vais a realizar. Presidenta o señor secretario, Antonio.
Muy bien, ha dicho. Ayer empezamos con una misa en memoria de todas las personas de la asociación que ya han fallecido. Hoy con este programa aquí. Mañana, día 21, que es el Día Mundial del Alzheimer, pues vamos a poner tres mesas. Una en la Plaza de la Autonomía, otra en la Plaza de la Constitución y otra en la Plaza del Sol. Estaremos aproximadamente entre las 10 de la mañana a la 1, bueno, pues para dar información y, bueno, si alguien quiere colaborar con la asociación, pues estamos abiertos a ello, ¿no? Para eso, pues la Confederación Nacional ha hecho unas pulseras, de estas que ahora de goma se llevan muy, muy al día, ¿no? Y que, bueno, pues cualquiera que quiera colaborar, pues valen solamente un euro, ¿no? Y, bueno, y dar toda la información que quiera. Por la tarde a las 8 en Santa Marina, pues tenemos una conferencia que la da don Francisco Rosa Jiménez, que es facultativo especialista en medicina interna del Hospital Alto Guadalquivir. Esperamos igualmente que la gente vaya a informarse, porque lo que va a hablar es precisamente del Alzheimer, de la enfermedad y del cuidador, de las dos cosas, ¿no? Y el jueves tenemos un programa en Andújar Televisión, pues parecido aquí, ¿no? Hablar de cosas relacionadas con el Alzheimer y la asociación. Y luego ya un poco más íntimo, tenemos una jornada de convivencia el sábado sobre mediodía en el hogar del pensionista, en el centro de día para mayores, pues para todos los socios y familiares pues que quieran asistir, ¿no? Esos son los actos concretamente que vamos a hacer en esta semana. Luego, de ahí para adelante, todos los días algo.
Bien, yo sí quisiera matizar un poquito en la actividad que vamos a realizar mañana, tanto de la mañana, las mesas informativas o mesas petitorias, y también en la conferencia que se va a realizar por la tarde. En la conferencia ha colaborado bastante bien el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Nos ha cedido todo el material que necesitamos, tanto de cañón como de portátil. Y además también ha puesto a su disposición, con una gran colaboración, el servicio de medicina interna. También hay un médico, un médico especialista en medicina interna, que entre otras razones son los que llevan, digamos, el Alzheimer en Andújar. Entonces, sí, vamos, creemos que la conferencia va a estar bastante bien, puesto que no habla solamente de la enfermedad, sino que se va a centrar también muchísimo en el cuidador. Por tanto, quisiera hacer un llamamiento para que la conferencia, digamos, para que tenga una asistencia grande, porque creo que va a estar bastante interesante.
Nos encargaremos de recordarlo. Entre las cosas que yo entiendo que son como especiales de este colectivo es quienes trabajan con vosotros, quienes colaboran, quienes os apoyan. Y yo entiendo que uno de los papeles fundamentales lo juegan las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales en este sentido. ¿Cuál es tu trabajo? Ya que estás aquí, vamos a enterarnos cuál es el trabajo de una cuidadora social.
Bueno, pues el trabajo de la trabajadora social en la Asociación de Alzheimer de Andújar, pues sirve de enlace y de orientación a las familias que nos llega a nuestra asociación. Lo primero, pues cuando viene una familia, normalmente el cuidador principal, pues llega desorientado, que le han diagnosticado su madre Alzheimer, su padre, y no sabe dónde ir, no sabe qué le está pasando. Pues ahí le damos orientación de lo que es la enfermedad, se le explican ayudas que existen, y también tenemos la psicóloga, que es importante porque da un gran apoyo a estos familiares en ese desconocimiento tan grande que existe de la enfermedad. Y luego, pues, otro tipo de funciones, como la realización de actividades puntuales, como dígase la difusión de esto, la organización de actos. Es muy importante también los proyectos que se realizan, porque una asociación se nutre de las subvenciones que le llega desde la administración. Y entonces, pues, ahí estamos el equipo técnico, pues, organizando proyectos para poder así subvencionar actividades que se van a desarrollar en la asociación. Hay dentro de todas estas subvenciones que nos otorgan, normalmente nosotros solicitamos para los talleres de estimulación cognitiva y la ayuda a domicilio, y luego pues difusión, sensibilización, orientación, información, todo lo que conlleva pues conocer la enfermedad. Y normalmente pues eso es lo que se hace desde la asociación, aparte de otras actividades puntuales, pues cuando van surgiendo cosas distintas.
La mayoría de las veces, por lo menos por la experiencia que tenemos aquí en la radio del contacto con colectivos como el vuestro, es que, bueno, los colectivos de salud, sobre todo, están formadas las asociaciones por las personas que tienen el problema. Es decir, yo entiendo que todos los que estáis aquí sufrís, vuestra familia, el caso de alguna persona que tiene esta enfermedad. Y lo mismo ocurre con el resto de colectivos. Una de las enfermedades, entiendo yo, más dura es justamente, entiendo, el Alzheimer. Claro, uno va a decir, bueno, y el cáncer y todas. Sí. Pero esta enfermedad, pregunto, como dicen, se dice, yo pregunto a vosotros, ¿es capaz de destrozar a las familias?
Completamente.
Elena.
Completamente.
Cuéntanos. Bueno. Y supongo que con tu experiencia ya queda todo dicho, ¿no?
Hombre, la familia, hay que estar muy unidas cuando se presenta esta enfermedad. Y resulta de que, por causa de la enfermedad, pues lo que hace es no unir a la familia. Porque como es una cosa que muy larga y muy cansina, pues entonces te llega a destruir, a cansarse los hermanos y a cansarse todo para llevar el problema adelante, porque es una cosa que es muy dura. Entonces, pues, no bastante tienes que te toca vivir la enfermedad y eso, sino que también, pues, los problemas que conlleva con la vida familiar, con los hermanos y también con tu misma pareja en tu casa, con tu marido y con tu hijo y con todo. Se incluye en todo, completamente. Y bueno, yo pienso pues nada, que hay que estar muy pues muy fuerte para no sufrir ese momento, vamos, para no tener ese momento de derrumbarse la familia y tirarlo todo por la borda, y encima después que te tienes tu padre enfermo, también tener que no poder tener el apoyo de tu hermano, ¿me entiendes? Hay que ser muy muy sereno, muy muy fuerte para a afrontar la enfermedad y para remediarlo lo mejor posible y dialogarlo mucho y, en fin, y tratar de no, porque quiera o no quiera, a lo largo, cuando viene eso, el boom es lo mejor con la familia es la discusión, pero cuando pasan los años, pasan los meses, ves que tu familia, tu hermano, tu familia también lo necesita. ¿Me entiendes? Entonces sí. Llega el momento que si cuando llega la enfermedad, todo, cuando pasa un tiempo, todos son, es que no te viene a los hermanos, que si tú, que si yo, lo que pasa, ¿eh? ¿Entiendes? Pues luego llega un momento que si se destruye la familia, pues vas y dices, bueno, y entonces no hay que dar lugar a eso. Hay que serenarse, hay que dialogarlo, hay que sentarse y hay que afrontar problemas y llevarlo lo mejor posible. Para luego también, el día que tus padres te falten, pues tienes que te la calor de tu hermano. ¿Me entiendes?
Sí. Araceli, ¿tú qué nos dices?
Pues yo lo tengo como Elena, nos conocemos porque Elena y yo nos apuntamos a la Asociación de la Estrella de Jaén por la situación de los mar que estábamos las dos, ella en su caso con su madre y yo con mi madre. Y nos conocimos porque vino la Estrella a dar una conferencia aquí al Palacio de Don Gómez
y me llamó ella por teléfono, y en ese momento estaba yo, pues imagínate, subiendo por las paredes, como se suele decir, con mi madre, porque mi madre estaba bastante mal, porque Sonia, la trabajadora social que estaba con nosotros, pues fue a ver a mi madre y dijo que el caso de mi madre era, vamos, único. Y Elena me llamó por teléfono diciéndome eso, y el día que fuimos al Palacio de Don Gómez nos reunimos todos allí, y allí es donde nos conocimos todos. Y ya te digo, había una asociación en La Estrella y formamos nosotros la nuestra. Allí nosotros mismos formamos la de aquí. Y a lo que te voy, que la enfermedad de mi madre pues fue más dura. Por desgracia, han fallecido los dos. Mi padre con cáncer y mi madre, pero es comparación diferente. Lo que tú has dicho antes, el cáncer. Pero el cáncer está atendido. Mi padre estaba súper atendido. Tenía su tratamiento, su quimio, su radioterapia, fenomenal. Pero el caso de mi madre es diferente. Es una enfermedad que es muy dura. Yo lo estoy pasando, bueno, ahora no, porque yo estoy ahora trabajando. He estado trabajando en asistencia a domicilio estos 9 meses, y en los 9 meses que he estado he visto bastantes cosas. Llegar a mi casa llorando, desesperada. Más que nada gente mayor, como el caso de Juan, cuando falleció, es una persona mayor. La mujer desesperada, llorando porque no podía atender sola, no tienen hijos, es un matrimonio, falleció él, y la mujer, pues ya te digo, desesperada, agobiada, abrazada a mí, y yo me iba a mi casa desesperada. Y casos bastante fuertes, de verdad. Ahí, yo estoy aquí, por lo que te he comentado ayer cuando te hablé contigo, que no he tirado la toalla, porque veo que la situación que yo he pasado, evito a tener tiempo de lugar, el poco tiempo que tengo, pues echar mi granito de arena para colaborar con ellos.
Que eres una de las componentes de esta asociación, que digamos ya no tienes el caso de enferma, pero entiendes que es fundamental la colaboración, y quizás no hacer como otras personas, ¿no? Que ya me han ayudado en mi problema y ya no lo necesito, ¿no? Ya no necesito estar aquí.
Sí, actualmente en la asociación, o sea, efectivamente la inmensa mayoría de los socios, pues tenemos un familiar. Pero ya sí es verdad que empezamos a tener gente como, por ejemplo, Araceli, es decir, que en otro momento lo han tenido y que evidentemente están muy sensibilizadas con la enfermedad. Y también comenzamos a tener ya socios colaboradores. Igual, son personas, concretamente tenemos algunos que no han tenido ningún familiar, pero bueno, están sensibilizados, y otros que sí han tenido el familiar. Entonces, han tenido, el familiar ya no vive, pero sí lo han vivido y nos entienden perfectamente. Es una enfermedad, lo que hemos dicho, muy dura, no puede estar en manos de una sola persona, lo que ha dicho Elena de destruir la familia. Es una enfermedad que no se puede llevar en una persona sola porque es verdaderamente agotadora, porque es muy larga, y son las 24 horas del día. Entonces eso es imposible que una persona lo pueda llevar a cabo. Entonces lo sensato y lo razonable es la cooperación. Evidentemente cooperación dentro de la misma familia, que por desgracia no siempre se da. Es decir, tenemos ejemplos de familias que funcionan a la perfección, que colaboran todos los hermanos, y sin embargo pues tenemos otros miembros en la asociación que prácticamente los hijos se desentienden y está todo en manos de un solo hijo o de una sola hija. Y
fundamentalmente suele ser hija.
Normalmente en manos de una hija. Hombre, la verdad es que es triste y es doloroso y es duro, o sea, no puede estar en manos de una sola persona. Entonces es una enfermedad que necesita colaboración en la familia. Quizás también por eso sea el origen de la asociación, pienso yo, ¿no? Porque también en la asociación se puede encontrar apoyo y de hecho se encuentra apoyo. La gente cuando comienza con la enfermedad, pues bueno, todos hemos estado perdidos.
Sí.
Entonces la asociación, esa es una de las funciones que está haciendo. Es decir, informar a las personas que comienzan, por lo menos en esas pautas mínimas de cómo actuar en los primeros comienzos, porque luego ya con el tiempo se va aprendiendo. Evidentemente vamos aprendiendo día a día, ¿eh?
Sí.
Es decir, las personas que vivimos con el Alzheimer estamos aprendiendo, la enfermedad, medicina, como yo digo, por osmosis.
Sí.
Y a cuidar, pues igual, estamos aprendiendo día a día.
De eso te puedo yo decir de que al apoyo, yo por ejemplo, por mi caso personal, yo digo, y lo he dicho y lo diré siempre, que yo nací cuando fundamos la asociación. Al ver yo mi problema, que más gente lo tenían también, incluso a lo mejor peor que el mío, pues yo ya nací, yo ya me sentía otra. Mientras que yo un par de años que estuve así, pues estaba un día completamente. Bueno, la verdad es que eso es fundamental en todas las familias. Cuando pase, hombre, yo ahora que ya se ha pasado, pues puede dar consejo y lo doy a todo el mundo que puedo y que me pregunte, pues nada, que no se hunda y que nada, que eso se puede aprender y vivir con él, a lo mejor, la mejor manera, y a cuidarse al cuidador. Entonces, pues...
Yo no quisiera que aquí nos olvidáramos de algo muy importante, ¿no? Independientemente de la labor que tenemos que hacer los cuidadores, sean hombres, mujeres, lo que sean, no debemos de olvidarnos de que la administración, pues bueno. yo digo que somos los olvidados de la administración.
Ah, por supuesto.
O sea, es lamentable que en Andalucía tengamos quizás el mejor plan de Alzheimer que haya en España y está desarrollado al 15%. Nos conceden una ayuda, se firma un plan y que si la Junta aporta una cantidad, que si el Gobierno central aporta otra, y resulta que todavía estamos tramitando ayuda del año 2003. Entonces, yo soy de los que opino que yo no quiero dinero.
Claro que no.
Yo no quiero que a mi padre, que es el cuidador principal, le den una miseria por cuidar a mi madre. O sea, el cuidado de mi madre no tiene precio. Entonces, yo lo que quiero es que a mi madre no le falte nada. Y ese nada significa muchas cosas. Muchas veces pañales que nos lo restringen al máximo. Muchas veces equipo, la cama articulada, la grúa, infinidad de cosas que tenemos que estar algunas veces mendigando. Entonces, o sea, yo sé que la administración no lo puede hacer todo, indudablemente. Ni tampoco podemos dejar que sea la administración la que lo haga todo, porque entonces no tendría razón de ser las asociaciones. Si esto fuera una balsa de aceite, las asociaciones que pintamos aquí, precisamente estamos porque demandamos mejoras. Pero claro, el Alzheimer también tiene un problema añadido, ¿no? Y es que no está considerado todavía una discapacidad. Parece ser que ahora sí lo van a... En la nueva ley de la dependencia, el Alzheimer lo van a considerar una discapacidad. Entonces, probablemente consigamos algunas mejoras. Pero ahora, por ejemplo, pues con esto de que está haciendo la Seguridad Social para que los cuidadores de enfermos crónicos con ciertos casos en los que se incluye el Alzheimer, pues tengan unas preferencias, pero eso todavía va funcionando ahí un poquito lentamente, porque necesitamos apoyo, o sea, no queremos dinero. O sea, a mí, que insisto en que nos den 4, 5, 8, no queremos lo que nos hace falta.
En todo caso, por lo que has dicho ahora mismo, sois una excepción con respecto a otros colectivos que a lo mejor también de salud, me refiero, que le exigen a la administración una serie de centros especializados para atender a determinadas personas enfermas o discapacitadas y que sea la administración quien se encargue de su cuidado. Vosotros no demandáis eso, demandáis ayuda y colaboración en cuanto a todo lo que pueda facilitaros el trabajo.
Perdona,
mira, no, nosotros también, uno de nuestros grandes proyectos es la unidad de estancia diurna.
Uh-huh. ¿No? Sería porque, un respiro
porque
total.
Porque sería un alivio para la familia, pero eso no quita, por lo menos en mi opinión, yo soy de los que opino que el enfermo de Alzheimer donde mejor estará es en su casa. Porque además ocurre una cosa, cuando lo saca de su casa se desubica totalmente. Ya en la casa, o sea, es el caos muchas veces, ¿no? Pero si lo saca de su ambiente, cambia. Se desubica. Entonces, lo que pretendemos es que las unidades de distancia diurna sean un respiro, no una solución. O sea, un respiro para los cuidadores y para los familiares, ¿no? Para que en cierto momento, pues bueno, pueda hacer un poco, porque hay algo fundamental, es que el cuidador muchas veces se olvida de vivir. Y si se olvida el de vivir el cuidador, malo. Entonces el enfermo de Alzheimer la lleva clara. Es que hay que potenciar tanto o más al cuidador que al enfermo, porque el enfermo ya tiene su tratamiento, tiene sus cosas, lo que le podamos hacer, que todos prácticamente yo creo que están súper atendidos, pero no podemos olvidarnos nunca del cuidador. Es que el cuidador al final termina siendo un enfermo también, no de Alzheimer. Probablemente, pero termina siendo un enfermo.
Entonces, un enfermo por el Alzheimer.
Por el Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde tenemos que insistir. Pero las limitaciones siempre presupuestarias, ¿no? Este año, por ejemplo, todas las subvenciones están viniendo a más del 50%, pero no solo a nosotros, sino a todas las asociaciones. Según me comentaba la delegada de Asuntos Sociales, se han reducido pues, en un 50%. Creo que para las asociaciones de Alzheimer había 18.000 euros para toda la provincia este año. Eso es, pues no voy a decir la palabra, ¿no? Porque me gusta ser educado. Pero creo que la administración tiene que poner más medios. Y sobre todo hay una cosa que es fundamental, y es que muchas asociaciones, cuando empiezan, se encuentran perdidas. Hay asociaciones que ya tienen pues su centro de día, tienen muchas cosas, y parece ser que esas son las que priman. No, señor, a las que hay que primar es a las que empiezan, a las que están más abajo, porque el Alzheimer no distingue ni de ricos ni de pobres. Uh-huh. Ni de posibilidades o no posibilidades. Entonces, a los que empiezan, a los que más dificultades tienen, es a los que hay que apoyar más. Uh-huh. Porque darle 1 millón al que tiene 100, pero darle 1 millón al que no tiene nada, sí es muy positivo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay que centrarse, ¿no? En colaborar mucho con las asociaciones que empiezan y que están en un nivel más bajo. Uh-huh.
Casi son 7:30, vamos a hacer un mínimo alto para escuchar unos consejos publicitarios y vamos a recordarle a la audiencia que si alguien quiere pues hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa, nos pueden llamar al 50-2100, 50-2104 y ahora, tras esta pausa, les diremos cómo pueden contactar con esta asociación. Bien, pues como les decíamos, seguimos hablando y adelantándonos al 21 de septiembre, mañana, Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer, y aquí el colectivo que representa a estas personas enfermas de Alzheimer y a sus familiares hoy nos están dando a conocer su experiencia y su trabajo. Y estamos hablando también a micrófono cerrado pues de muchas cosas. Se me ocurre que estamos planificando, porque bueno, veo que dentro de un colectivo es rico que cada uno tenga una idea, incluso que no sean siempre las mismas, que eso entiendo que es enriquecedor, en cuanto a la implicación que pueda tener la administración o no en este caso, pueda tener la administración o no en otro tipo de enfermedades y cómo se deberían de abordar. Lo que parece evidente es que esto pasaría con implicación más o menos de la administración o no, con la creación de lugares específicos o no. Lo verdaderamente importante, entiendo, es cortar, frenar esta epidemia que decíamos al micrófono cerrado antes. Parece que empezamos a conocerla en el momento que se le puso nombre, porque siempre hemos oído a alguien que nos decía, no, es que el abuelo se le ha ido la cabeza, ¿no? Pero no aparecía la palabra Alzheimer. Un buen día se le puso nombre y apellido y entonces hemos descubierto a esta enfermedad, que es una enfermedad y que hay muchos casos. Pero posiblemente lo que tengamos que no olvidar es la importancia de los gobiernos, en este caso, a la hora del apoyo a la investigación, que frene de una vez por todas esta enfermedad. Parece que con la investigación que se sigue en torno a las células madre, cada vez está más cerca y que parece ser que justamente el Parkinson y el Alzheimer serían las primeras beneficiarias estas enfermedades con los avances que se están consiguiendo en cuanto a los estudios que se llevan a cabo con las células madre. Recientemente yo le decía a Araceli, porque yo me considero una muy seguidora de todo lo que tiene que ver los avances científicos, leía que cada vez están más cerca de la vacuna para la memoria, decían, que es una vacuna que ya está funcionando en lo que utilizan los científicos para dar ese primer paso y para decir estamos en el buen camino, y a vuelta de unos años se nos adelanta una vacuna, la llaman vacuna para la memoria, que trataría de frenar el Alzheimer y de prevenir en muchos casos, ¿no? Sobre todo, que ahí también me gustaría llegar, que yo entiendo, sé por miembros de vuestro colectivo, que da un poco de miedo cuando se piensa mi madre, mi padre lo tuvo, me pasará a mí. ¿Se tiene ese problema, Teresa?
Sí. Pues sí, efectivamente, pero yo no te puedo contestar a eso. Para eso precisamente tenemos la conferencia de mañana, es decir, eso no lo va a explicar el...
Pero tenéis ese miedo,
sí,
entiendo.
Sí, sí, claro que tenemos ese miedo. Bueno, yo procuro no tenerlo. Yo tengo, bueno, la hermana de mi madre, la hermana mayor, también tuvo Alzheimer, pero en fin, yo quiero ser optimista, ya estoy viviendo el Alzheimer, lo voy a volver a vivir por segunda vez, espero, confío y espero que no. Pero en fin, la parte genética, lo que tú acabas de decir, es decir, cómo van las investigaciones, y sobre todo la parte genética, ayer lo comentaba con el médico, concertándolo, digamos, ultimando la conferencia, nos dijo que sí, que de ese tema va a hablar. O sea que mañana nos podríamos enterar con más exactitud en la conferencia y, por supuesto, explicado por el especialista, que es el que debe hablar de esos temas y no nosotros.
Lo que está claro es que hay información al respecto de que se puede prevenir. Lo que haría falta mañana es conocer con este especialista de qué manera detectamos esa enfermedad, la posibilidad de la genética para que se reproduzca esta enfermedad, para que aparezca en miembros de la familia, el qué hacer, el cómo hacer y, sobre todo, el intentar averiguar un poco más información acerca de cómo se frena esto, de cómo se para, si de verdad estamos en el buen camino y qué posibilidades hay desde Andújar, Porque claro, el que esté en Madrid parece que tiene mucha información y muchas posibilidades. Pero desde Andújar, ¿qué posibilidad tenemos para saber más de esta enfermedad? ¿Qué colaboración hay con el hospital, que es lo más próximo? En fin, que mañana puede ser muy interesante, sí, la información. Sí, exacto. ¿No?
Bueno, aquí en Andújar, en el hospital, como no hay servicio de neurología, pues esta enfermedad está a cargo del servicio de medicina interna. Entonces son ellos los que lo están diagnosticando. Y yo pienso que, bueno, que evidentemente el servicio de neurología está en Jaén. Y desde el hospital, bueno, a mí me consta que cuando ellos creen conveniente derivar a un paciente, ya no solamente en el tema del Alzheimer, sino en cualquier otra especialidad, evidentemente el paciente lo derivan a Jaén. Mi madre concretamente está siendo visitada o revisada, digamos, por medicina interna aquí en Andújar, sí. Uh-huh.
Confiemos en que esté próximo el descubrimiento de esa vacuna o a dónde puede llegar las investigaciones que se siguen con las células madre, que insisto en que cada vez está más cerca la solución a este problema. Entre tanto, esperemos a esa colaboración especial que siempre es necesitada de vuestros colectivos como vosotros por parte de la Administración. Importante los cuidadores, pero yo... Cuando estábamos preparando un poco la introducción a este espacio, pensaba, nadie te enseña, por ejemplo, a ser madre o a ser padre, ¿no? Parece que ahí lo tienes y ahora averíguate cómo se educa, cómo tiene, es un aprendizaje, ¿no? Y cuando aparece esta enfermedad, a las personas, a los familiares, nadie les han enseñado cómo se aborda esto. Es un aprendizaje un poco diario, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, aquí tienes que ir aprendiendo el día a día, ¿no? Esto es como cuando vas a la escuela, empiezas los párvulos y vas luego a primaria, secundaria, pues aquí ocurre desde lo mismo, ¿no? Bueno, cuando te toca de verdad meterte de lleno con la enfermedad, pues armarte de paciencia y bueno, pues los que nos gusta leer y estar al día de lo que pasa nos informamos, los que no, pues se informan, para eso estamos también las asociaciones, para informar a la gente de todas estas cosas, de cómo actuar muchas veces en algunos casos, pero que normalmente va aprendiendo tu día a día. O sea, a mí nadie me ha enseñado cómo tengo que mover a mi madre, ni cómo tengo que hacer esto. Lo he ido aprendiendo pues a base de cuidado, de cogerla, como yo digo, entre papel de seda, ¿no? Para no hacerle daño y tal y igual. Luego ya sí vas descubriendo que hay unas prácticas, ¿no?, que se hacen, pero no te enseña a nadie, y sobre todo no te enseña a nadie a aguantar el chaparrón. Que es que eso sí que es lo duro.
Nuestros enfermos son como niños. Por ejemplo, yo soy madre, he tenido dos hijos y la experiencia es peor, porque un hijo lo va educando, lo castiga, le habla y más o menos te entiende. Pero un enfermo se trata más o menos como un niño pequeño, pero es más dificultoso, porque a lo mejor le regaña, lo castiga y se pone agresivo. O sea, que a lo mejor un niño sí se te puede contestar y le dice, métete en el dormitorio que estás castigado, y a lo mejor, como lo entiende, lo acepta. Pero un enfermo no lo acepta, o sea,
según,
se lo regaña.
Y según en qué fase se encuentre, pues tienes que ser hasta un poco médico.
Sí.
O sea, tienes que saber cuándo le duele y qué le duele, sí, y por qué le duele, por deducciones, porque ni hablan, ni te dicen nada.
O entonces, si tienen frío,
yo
si tienen
más que
calor.
De médico diría ya, tienes que ser un poco adivino.
Adivino, sí. Un poco de todo, ¿no?
Un poco,
sí,
de todo tienes que hacer, ¿no? Entonces, y sobre todo, procurando siempre tener la mente muy clara, porque, insisto, es que esto va para largo. O sea, no es que la enfermedad sea de un año. Yo te puedo hablar de casos, pues concretamente,
en Madrid, la madre de Cristóbal,
en Madrid, pero... en Madrid tuvimos un taller que se llamó Dolor y Duelo, y hay un caso con un enfermo de 34 años. Imagínate lo que puede durar el tema.
Decía Araceli que como niños o como niñas, dependiendo del caso, pero ahí quizá en la parte psicológica de la enfermedad, porque en la física yo entiendo que hay que saber muy bien, como decía Antonio, movilizar a la persona enferma. Y a eso tampoco se nos enseña, por un lado, pero aparte es que supone el perjuicio que le podamos hacer a la persona, pero también el perjuicio que se pueda llevar la persona que lo tiene a su cuidado, ¿no? El no saber mover a una persona puede suponer una luxación o un tirón o un lumbago o cualquier otro tipo
es
de...
Es que mover 50, 80 kilos puede ser muy fácil si sabes cómo hacerlo. Si no, pues puede ser quizás tan perjudicial para el enfermo como para el cuidador. Entonces, bueno, pues también intentamos desde las asociaciones algunas veces cuando se puede, pues dar alguna algunas charlas, algunos cursos de cómo manejar al paciente, movilizarlo y todas esas cosas. Pero también hay que pensar que muchas veces no se puede ir, no tienes con quién dejar al enfermo. Hay quien también tiene desidia, porque aquí hay de todo. O sea, no vayamos a ponernos los cuidadores ni los que tenemos enfermos de Alzheimer que nos hemos ganado el cielo, ni mucho menos. Yo soy de los que opino que yo estoy haciendo por mi madre lo que creo que tengo que hacer, y punto. Pero también cunde la desidia, hay quien pasa olímpicamente del tema, y hay que tener la conciencia muy, muy tranquila, ¿no?, de que no podemos pasar de este tema. O sea, es una enfermedad que al que le toca, pues es para largo. Porque normalmente, como no sea que el paciente tenga alguna otra dolencia que le pueda causar la muerte, el Alzheimer de por sí no causa la muerte. Lo mismo que no tiene ahora mismo cura, tampoco es una enfermedad que cause la muerte, pero sí causa unos efectos colaterales que son a largo plazo. Y ahí es donde hay que estar muy, muy concienciado.
Sí,
con
según la fase. Y un gran deterioro, claro. Uh-huh. Un gran deterioro cognitivo hasta que en la fase final se llega al deterioro físico ya, o sea, que cuando quedan prácticamente en la cama, que no conocen a nadie.
Las personas que llegan a vuestra asociación, que plantean el problema que tienen, yo supongo que llegarán totalmente derrotados. En ese primer acercamiento que tienen a vosotros, que ya estáis un poco vacunados ya, ¿no?, en cuanto a lo que es el contacto y el conocimiento de esta enfermedad. Pero ese dolor de la persona que llega a vosotros, ¿es más físico o psicológico? Porque yo entiendo...
Pues yo diría que es más que ni físico ni psicológico, es desesperación.
Es desesperación, sí. No saber qué hacer.
Porque
no
hay veces que ya no saben qué hacer. O sea, porque, insisto, a un niño le regaña, le puedes decir, castigarlo, pero ¿qué le dice a una persona que al minuto de decirle lo que le haya dicho ya no sabe qué le has dicho? A ver, ¿qué hace?
Pero existe otro grande problema, que es el desconocimiento.
Acércate un poquito el micrófono.
Aparte de cuando no quieren, bueno, no saben cómo tratar a la persona, surgió el tema de la ayuda, que venía la gente solicitando una ayuda económica que era nada, 100 euros, nada. Y eso a nosotros, pues nos ha causado pues un desbarajuste pues enorme. Lo que sí, que hay personas que cuando... las que vienen pidiendo información porque sí, porque ya han visto que no pueden llevar la enfermedad lo mejor posible y vienen a la asociación solicitando información. Y para eso la asociación pone a disposición de los familiares, socios familiares, un taller de ayuda mutua, donde, o grupo de ayuda mutua, como también se le dice, donde son los familiares los que se forman e informan a los demás familiares, coordinado por la psicóloga o la trabajadora social, dependiendo del caso, donde se le va a prestar, pues, se le presta apoyo social, apoyo psicológico, y ahí es donde los familiares se dan cuenta de la enfermedad que está llevando la otra familia, que también le ha tocado llevar ese cargo, y se aconsejan, se lloran, y así se hacen más fuertes y luchan por la asociación, para que sus enfermos y sus familiares, pues puedan solucionar el problema de la mejor forma posible. Por eso es muy importante la labor de lo que es una asociación. Una asociación es una unión de personas que se junta para luchar por algún problema, con un objetivo que tienen en común y que todos, porque todos tienen el mismo problema en la asociación, que tienen un enfermo de Alzheimer. Y ya digo que los grupos de ayuda mutua en la asociación, pues no son muy demandados, pero deberían... Bueno, son demandados, pero no asiste mucha gente, por lo que decía. Que me toca a mí, pero si primero voy a ver si hay una ayuda económica, porque otra cosa no...
Lamentablemente.
Sí, porque sí. Luego ayudas puntuales, ayudas técnicas, pues sí que para todo el mundo no les viene bien, porque son ayudas puntuales. Y lo que es importante, pues es la voz de los grupos de ayuda mutua, porque ahí es donde se forman las personas a sobrellevar la enfermedad.
Es que, perdona un momentito, porque es muy importante lo que ella decía, ¿no? Cuando vosotros no existíais como asociación, nadie teníais el problema en vuestra casa y os encontráis que esto tengo yo que saber ahora, qué me espera, qué es la enfermedad, qué fases, cómo lo vivo, cómo lo hago, cómo en definitiva cuál va a ser mi situación a partir de ahora. Pero desde que aparecéis como asociación, quien empieza a tener ese problema tiene un campo ya arado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Lo que pasa es que desgraciadamente mucha gente no lo utiliza.
Ahí es donde yo
es lamentable, es lamentable que muchas veces convocamos actos y precisamente faltan los miembros de la asociación. Entonces, ¿qué queremos? O sea, yo me parece muy bien lo que antes decía Elena, la administración. Yo soy el primero que me apunto. ¿Pero qué voy yo? ¿O va ella? ¿O vamos tres? Contra más seamos, más voces oímos. Lo que ocurre que es que parece ser que es que no sé si es que le da miedo la enfermedad o salir en la tele porque te vean que vas a reclamar. Pues mira, pues si luchar por el Alzheimer es que salga en la tele y me vean con una pancarta, pues tendré que hacerlo. Pero lo que no vale es estarse en su casa callado. Y luego creer que es la asociación la que te tiene que dar a ti algo. No, perdona, estamos equivocados. Nosotros, los socios, somos los que formamos la asociación. Y lo que hay es para todos. Pero es que se puede pretender a alguien que por 3 euros, que es la cuota que tenemos, se le pueda ofrecer un servicio, por ejemplo, de los talleres de estimulación cognitiva. ¿Pero en qué siglo vivimos? Pues te puedo contar casos de gente que ha tenido su enfermo y porque lo ha llevado a la unidad de estancias diurnas que hay ahora aquí en la residencia, no paga la cuota. Estamos hablando de 3 euros. Eso sí que es lamentable.
Falta de conciencia, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no nos concienciamos de que unidos hacemos la fuerza, la asociación no es ni la presidenta, ni el secretario, ni los vocales, ni la Biblia en pasta. La asociación somos todos. Y si no nos concienciamos de que somos todos, pues entonces, y hay que trabajar todo, no ahuecar el ala. Porque entonces, en eso se basa la administración muchas veces. Porque no hay unión, ni entre las propias asociaciones. Las propias asociaciones de salud algunas veces se tiran los trastos a la cabeza una a la otra, porque yo quiero que tú quieras que algo. Todos queremos más, como dice la canción, pero hay que trabajar con los pies en el suelo. Para ser reivindicativo, primero hay que estar en su sitio y no dar patada al aire, porque para dar patada al aire siempre hay tiempo. A mí me parece muy, muy bien que la administración se tenga que hacer cargo de todo. Yo soy el primero, pero si la administración no se hace cargo, tendré que estar yo al frente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí qué me prima? ¿Pelearme con la administración o los enfermos y los cuidadores? Bueno, los enfermos y los cuidadores. Y también me pelearé con la administración. Pero tenemos que unir esfuerzos para que todo vaya junto. Luchar contra la administración y luchar por mejorar la calidad de vida de los enfermos y de los cuidadores.
Siempre se ha dicho.
Esa es la causa principal de esta asociación.
La unión hace la fuerza, siempre se ha dicho, ¿no? Es evidente.
Todo lo demás huelga. Todo lo demás huelga. Y sacar ni por aquí ni punta al lápiz, no, una asociación es un conjunto de gente que luchan por una causa común. Desde el momento que agua cae el ala, ya no están luchando por esa causa. Entonces, venir a ver si hay una paguita, pues la verdad es que el dinero se gasta y punto, pero la enfermedad sigue.
Teresa, nos faltan 10 minutos, menos de 10 minutos para finalizar el programa. Esto daría para mucho espacio y bueno, con Araceli tuve la oportunidad de decir que desde la radio se puede hacer mucho por divulgar vuestro trabajo, por concienciar y por echar una manita. Yo siempre pienso en los cuidadores y en las cuidadoras, ¿no? Porque las personas que sufren esta enfermedad ya están siendo atendidas, pero ¿quién apoya y quién trabaja por los cuidadores y por las cuidadoras? Esta casa, Radio Andújar, se ha ofrecido a que con carácter quincenal o como estiméis oportuno podamos realizar aquí una serie de tertulias como esta, en las que puedan venir especialistas, como el caso de don Francisco de la Rosa.
¿Qué te parecería si, ya que nos está ofreciendo eso, pues podíamos hacer una tertulia que se podía llamar el café del Alzheimer?
Por ejemplo, en el que pudieran
venir. Aunque nos tuviéramos que tomar un cafelito, que tampoco pasa nada.
Tenemos aquí nuestra pequeña cafetería
gente, ¿no? Traer especialistas, y en fin, hacer una tertulia a la hora que fuera, si eso es lo de menos. Yo creo que cuando a alguien le interesa algo, se informa, busca, y lo mismo que buscamos la paguilla, pues buscamos también la sintonía del 92.9 y oímos que hay el café del Alzheimer.
Pues
creo que podría ser interesante.
Puedes tomar nota, ¿no? El ofrecimiento ya lo hizo Radio Andújar. En otro momento se hicieron tertulias como esta. Sí. Añadimos del café, que como tenemos nuestra pequeña cafetería, se añade también a las tertulias.
Yo a ser posible que sea de La Estrella.
También.
Bueno, aunque no se digan las marcas.
Sí, pero no importa. Lo que sí me gustaría resumir un poquito, pero antes tenía anotado yo... ¿Tenéis detectado los casos de Alzheimer en Andújar?
No todos, pero bueno, ahí va a colaborar. Yo ya me he puesto en contacto con Medicina Interna y va a colaborar con, digamos, con el censo de pacientes de Alzheimer, efectivamente.
Se podría ya dar incluso un censo, dada la cobertura, digamos, del hospital.
Exactamente, un censo más real, claro.
Y además un
censo... El nuestro es parcial, digamos. Sí, lo tenemos, pero es un censo parcial, claro, de las personas que pertenecen a la asociación.
Claro, ahora se trataría de poder contactar con más personas.
Así es.
Mientras aquí el señor secretario anda con la suma de las cifras, de los datos, sí que me gustaría preguntarte, Teresa, en principio preguntarte, no, más que nada que seas tú quien diga en este momento para quienes nos están escuchando, cómo se puede contactar con vosotros, qué tiempo tendremos de hablar más de todo este tema.
Efectivamente, vamos a ver, nosotros actualmente tenemos una sede, digamos, de carácter provisional, o estamos ubicados en el Centro de Día para Personas Mayores, más conocido como el Hogar del Pensionista, a partir del 1 de octubre estaremos en horario de 5 a 7 de la tarde y de lunes a jueves. Eso por una parte. Luego también tenemos unos teléfonos de contacto, como son un móvil que lo lleva permanentemente abierto el secretario, que es el siguiente: 675-106-233.
Lo repetiremos, no obstante.
Exactamente, bien. Ese es el móvil. Hay también otro fijo a disposición, que es el mío, pero bueno, yo creo que es mejor el móvil, ¿no?
Sí.
Porque está abierto, está más localizado, exacto. Luego también tenemos un correo electrónico que se llama alzheimerdeandújar, arroba alzheimerdeandújar.org.
Org.
Exacto.
Muy bien.
Y el que quiera dirigir una carta, pues al apartado de correos 304. Exacto. También nos puede localizar. Te quería dar unos datos, ya que no lo has preguntado. Sí. En nuestra asociación ahora mismo tenemos 14 enfermos que son hombres y 32 enfermas que son mujeres.
Pero lo que decía Teresa, ahora un mismo. Poco son los que tenéis detectados por la asociación.
Luego hay muchos, lo mismo que te puedo decir, que a nivel nacional pues hay 600.000 detectados, 200.000 que, aunque no tienen el diagnóstico, pues parece ser, y bueno, y los últimos datos parece que para el 2025 habrá 1.200.000 personas con Alzheimer en España.
Si no se trabaja antes con las células madre, que yo estoy convencida que se va a frenar.
A ver si es verdad.
Por lo menos frenar los posibles casos de, que ya sería interesante.
Lo que pasa es que para trabajar con las células madre hay que dejarse de algunas parafernalias
y trabajar
de otro tiempo. Sí. Y hay que dejar que los investigadores trabajen.
Esperemos que en ese...
Sin comeduras de coco de ningún tipo, ni político, ni religioso, ni nada, sino dejar que los investigadores trabajen porque... la humanidad lo requiere.
Está claro que hay una apuesta decidida, por lo menos por parte de la Junta de Andalucía con ese instituto, en trabajar más, en empeñarse más con lo que eso puede suponer para, insisto, para esta enfermedad y para tantas otras enfermedades degenerativas, en donde puede estar la solución ahí para prevenir. Ojalá que sea pronto. Teresa, ¿querías decir algo?
Pues bueno, simplemente resumiría un poco que el objetivo de nuestra asociación es precisamente hacer una o formar una asociación fuerte, una asociación que efectivamente creemos que cuanto más fuerza tengamos, más podemos también presionar y reivindicar a la administración. Entonces, nuestro objetivo no es precisamente que, como ha dicho muy bien Antonio, no qué podemos sacar de la asociación, sino todo lo contrario, es decir, cómo podemos colaborar en la asociación. Hay muchísimas formas, es decir, tenemos muchísimas necesidades, necesitamos personal técnico, necesitamos personal voluntario, que todos los años afortunadamente lo tenemos, que este año lo necesitamos también, entonces de aquí hago un llamamiento, y que lo único que queremos es simplemente colaborar, simplemente de una forma desinteresada por el Alzheimer y por sus cuidadores. Y, por supuesto, también hay proyectos, en lo que ha dicho un poco Isa, hay proyectos de organizar, digamos, grupos de apoyo precisamente para ayudar a los cuidadores y a los familiares. Uh-huh. Entonces, que todo eso se irá organizando a lo largo del año. Y bueno, y si hacemos tu programa, pues lo iremos divulgando paulatinamente.
Vuestro programa.
A vuestro
programa. O nuestro, de todo.
De todos. Muchas
gracias. Antonio, ¿algo más que añadir?
Bueno, yo solamente quisiera decir a quien nos esté escuchando que precisamente porque el Alzheimer es una enfermedad para largo, pues que ojalá pudiéramos estar aquí para largo, ¿no? Para seguir luchando por esta enfermedad, por nuestros enfermos y por nuestros cuidadores. Yo siempre me reitero mucho en los cuidadores, no sé si será porque me ha tocado ser cuidador, pero que, bueno, hay que hacerlo. O sea, esto no vale ahuecar el ala, yo no puedo mañana, tú no puedes, es cuestión de organizarse. Y además hay una cosa que está muy clara, es que no nos han dado nuestros padres bastante para que ahora tengamos que pelearnos por a ver quién es el que los cuida.
Buena reflexión esa. Elena.
Yo también hago un llamamiento para las personas que lo tienen o que le están pensando que su familia parece ser que le están viendo cosas de que puede ser que lo pueda tener. Pues nada, que no se agobien, que pidan información, que todo lo que esté en nuestra mano y todo el apoyo de nuestro lo tienen desde un principio y nada, y que no es tampoco... Que si te pide ayuda y si pide información y aprende y oye a los demás y te mueve en ese ámbito, resulta de que se lleva con más facilidad la enfermedad y con más y bastante mejor.
Muy bien. Isabel, ¿tu último mensaje?
Pues nada, yo como representante del equipo técnico de la Asociación de Alzheimer de Andújar, pues a todas las personas que tengan curiosidad curiosidad porque le han diagnosticado a algún familiar directo o a un vecino y que quieran conocer la enfermedad, porque estamos allí en el horario que ha dicho Teresa, para en primer lugar tendrán contacto con la trabajadora social y en función de sus necesidades pues se le podrá orientar y realizar las ayudas que nosotros tengamos disponibles.
Muy bien, finalmente Araceli.
Yo mañana estoy en una mesa en el mercado, como ha dicho Antonio, pondremos tres mesas y espero que la gente acuda a las mesas sin ningún temor y que se haga socio, daremos un folleto para que la gente se haya suscrito y que sea un donativo o bien asociado, sobre todo asociado, que somos muy poquitos, queremos más y más.
Muy bien. Hacen falta muchas manos para colaborar.
Sí.
En fin, dejamos pendiente esa tertulia, ese café en el que podamos conocer más vuestro trabajo y que podamos hablar con especialistas. Lo maduraremos para que en breve, y ahora que estamos poquito a poco, progresivamente entrando en nuestra nueva programación, en esta nueva etapa, pues que forme parte de nuestra parrilla para que podamos teneros aquí con carácter quincenal o el que estimemos oportuno, porque ya tenéis muchas horas comprometidas, evidentemente, en casa con lo vuestro, pero que podamos sacar un huequecito para divulgar a través de la audiencia de Radio Andújar lo que estáis haciendo. Gracias y mañana nos encargaremos de recordar este mensaje que hoy hemos preparado aquí y cuál va a ser vuestro calendario de actividades a lo largo de la semana. Muchas gracias y ahora les dejamos con todo y de todo corazón.